Bueno, vamos a tener a Eunice hoy gracias a Jimmy Castillo, que ya está con nosotros para arrancar su columna de farándula, y ya llegó Eunice también, así que vamos a estar como en una charla íntima con ella, ¿verdad?
Como en una charla íntima, de vez en cuando vamos a estar mostrando alguna imagen también para tuitearla, porque justamente queríamos mantener lo que es ese espíritu del mano a mano.
Totalmente. Solamente una aclaración antes de que te vayas a charlar con Eunice. Sí. Vos sos amigo de hace muchísimos años, sí. ¿De hace cuánto y cómo la conocés? Para que la gente entienda esa relación de confianza que van a tener entre los dos.
Bueno, mira, yo la conocí a Eunice hace muchos años, a través de nuestros respectivos trabajos, y en realidad la primera vez que charlé con ella y tuvimos un acercamiento y comenzamos nuestra amistad fue en una reunión multitudinaria de la que también habían formado parte, estaba Jorge Rama y Eunice y yo estaban casados, y ahí es que nace nuestra amistad en esa noche en que, bueno, nos conocimos y tuvimos como un gran enganche desde la amistad y desde el amor que mantenemos hasta el día de hoy, y hemos atravesado un montón de cosas juntos, y bueno, si Dios quiere así seguirá por los siglos de los siglos.
O sea que lo que se viene es una charla de amigos. Vaya para allá.
Ahí está. Bueno, Eunice, que es bailarina, modelo, actriz, conductora. ¿Qué no ha hecho esta mujer tan versátil, no? Una mujer que tiene 42 años al día de hoy y que la verdad ha hecho de todo un poco. Ha pasado por Tinelli, ha sido una de las pocas uruguayas que pasó por el programa de Marcelo Tinelli
en Argentina. Y que además le fue muy bien en el certamen y nos dejó como muy bien parados porque es una excelente bailarina.
La verdad,
una gran
sí.
intérprete.
Y ahora tiene dos obras en cartel, Ni familia ni amigos y Cómo olvidarlo. Las dos están en El Tinglado, ahí en la calle Colonia. Y justamente es que estuve en los medios últimamente promocionando estas dos obras de teatro. Jimmy Castillos, es momento de darle paso a él, porque justamente van a tener esta charla íntima con Eunice.
Vamos a esperar unos minutos mientras se están acomodando. Como les decíamos, ellos son amigos desde hace tiempo y la idea de esta charla es que sea una charla íntima en donde ella, bueno, pueda contar así a corazón abierto cómo viene transitando todo este cambio que ha tenido en los últimos años, que tiene que ver también con un cambio físico que le ha generado la necesidad de reinventarse como artista y bueno, me parece que ¿quién mejor que Jimmy, que es su amigo de toda la vida, para que ella pueda abrirse 100% y contar cómo está, cómo se siente, qué es lo que quiere y qué es lo que busca a partir de ahora también como artista?
Ahí está entonces Jimmy Castillo junto a Eunice Castro. Le damos los buenos días a los dos.
Pero muy buenos días, muchas gracias.
Buenos días y gracias por la invitación. Y un placer estar en el programa de ustedes. Primero, felicitaciones por todo el éxito del programa y gracias por recibirme.
Gracias a Eunice por estar.
Yo quería agradecerle también a Eunice que está un poco resfriada, pero que igual viniste, hiciste el esfuerzo, saliste de la cama, viniste para acá. La verdad que yo lo valoro mucho, te quiero mucho, para mí es una alegría.
Me pregunté toda, me peiné toda.
Pelo, pues, pelo, sí, pelo.
Claro, porque estoy en radio, pero me peiné todo.
Pero es pelo, sí, es tuyo ese pelo.
De Diego de Bendito, peluquería.
Un beso grande a Bendito Peluquería, nos queremos mucho. La gente bárbara, ¿no? Que tiene el pelo divino.
Divino,
¿no?
Divino, me cambié el color y todo, hice divino. Un gran cambio, pero está bueno.
Más claro,
bueno. ¿No? Como decían ellas recién, qué bueno que es reinventarse, y si hay algo que en realidad creo que en nuestra carrera, ¿no? Como artistas, a ustedes también les debe pasar, el reinventarse es parte de seguir tu profesión, de amar tu profesión y de ir cambiando para que también la gente, no se aburra y que vuelva a ver y que siga viendo al artista por dentro, pero por fuera mostrando varias cosas que suman a su carrera, ¿no?
Eunice, yo quería preguntarte ¿cuántos años que nos conocemos, no?
Pensé que me vas a preguntar cuántos años tenía. No. Me asusté.
31, no, 32, una cosa así.
25. No, pero todo el mundo sabe mi edad. En nuestro país creo que todos sabemos la edad de todos.
No, la mía o no. Casi. Yo la mantengo.
Yo la sé.
Yo la mantengo lo más secreto que puedo. Bueno, para mí la verdad que es la primera vez que te hago una entrevista. Primera vez.
Esto es increíble porque de verdad somos amigos hace muchos años, con una gran amistad de por medio, llevando nuestras carreras también a la par. De repente no era que eran iguales, pero que sí estábamos cerca, estábamos dentro de un mismo medio. Y es la primera vez que me haces una nota, es cierto. Sí, primero, felicitaciones por el espacio.
Bueno, no, yo la verdad también. Que me felicito por tenerte, porque lo que he luchado para que me dieras una nota, siempre pasa.
Me agarraste
algo.
Engripada ahora.
Porque ¿es ahora o nunca? ¿La traigo moribunda o no?
Es por eso que dije que sí, me parece.
Eunice, yo lo que quería abordar era el tema, bueno, el presente de Eunice Castro, qué es lo que sentís con este momento luego de un parate que tuviste en tu carrera, volver al ruedo por todo lo alto como lo has hecho con dos grandes éxitos en el teatro, que estás en el Tinglado haciendo brillar esa platea y ese escenario maravilloso del Teatro del Tinglado ahí en la calle Colonia y Martín C. Martínez, ¿verdad?
Sí.
Tenés los viernes, estás haciendo
¿Cómo olvidarlo?
Dirigida por Carlos Evaristo.
Por Carlos Evaristo, un argentino, escrita por Jorge Medina, también un autor argentino.
Quedan pocas funciones, ¿no?
Con la codirección de Daniela Marota, bajo la dirección de Shirley Sousa, y con mis compañeras entrañables, Nati Joffe y Rosina Benenati.
Divina, les mando
que aparte, que lo bueno es que la obra es muy divertida, la gente se ríe mucho. Vos mismo, cuando fuiste, te reíste mucho y de verdad, hasta nos sorprendió, porque claro, en los ensayos uno no se da cuenta hasta que está arriba del escenario y tiene ese contacto con el público. Esa es Cómo Olvidarlo, los viernes a las 21 horas.
En ese espectáculo, cuando fui al estreno, hay una parte de tu personaje que a mí me llegó muy fuerte, ¿no? Que es, tú haces de una chica grande, ¿verdad? Que no se ha casado, que no ha tenido hijos. Y en un momento mirás fijamente a la platea y decís algo así como, ¿qué fue lo que hice de mi vida? ¿No? ¿En algún momento Eunice Castro se pregunta en este momento de tu vida que no has tenido hijos, que te has tenido una carrera bellísima, que te reinventás todo el tiempo, que tenés esa capacidad y contás con el amor del público? ¿En algún momento de la noche de Eunice Castro, cuando se apagan las luces, cuando llegás a tu casa, te preguntás qué es lo que has hecho de tu vida?
Creo que más que preguntarme, vuelvo a afirmar cómo he hecho mi vida. Que es otra forma de preguntarse, ¿no? Que lo que hace el personaje en su momento en la obra. Creo que todos construimos nuestra vida y todos armamos un poco lo que es nuestro destino. Más allá de que quizás el destino que todos los seres humanos, creo que ninguno lo sabe, esté marcado o no, nosotros también lo construimos y nosotros también lo vamos llevando para el lado que la vida nos da y que nosotros también elegimos, ¿no?
¿En algún momento has sentido vos como que la vida haya sido injusta contigo? Por ejemplo, para decir algo de lo que es el colectivo humano, ¿no? De la sociedad. ¿Tenés algún resentimiento o rabia, por ejemplo, contra Susana Jiménez?
No. Y siempre lo dije, aparte. Para mis amigos más cercanos, la gente que me conoce, lo sabe. ¿Contra una persona? No, rabia no. ¿Contra la vida? Tampoco. Nunca dije que injusta es la vida. Al contrario, estoy súper agradecida de cómo ha sido mi vida y cómo ha sido mi carrera profesional. Los imprevistos o las cosas que pasan en la vida de cada uno creo que pasan por algo y lo importante es qué hacemos con ese algo que pasa.
¿Qué hiciste vos en tu momento con eso? O sea, supongo que vos como artista, y Susana Jiménez es una referente del mundo artístico, en aquel momento, en cuando todo ocurre y eclosiona tu nombre fuera de lo que era tu carrera, de alguna manera ese escándalo borró un poco tu carrera, te posiciona de una manera muy alta, pero siempre hemos hablado de ese hecho que parecía que no hubieras sido modelo, que no hubieras sido productora, que no hubieras hecho todo lo que hubieras hecho, pasaste como a ser la expareja de Jorge Rama, que estaba en aquel momento con Susana Jiménez. En aquel momento, ¿sentiste que ella como mujer, de mujer a mujer, se manejó bien? ¿Te parece que le faltó pedirte disculpas, encontrar la manera? Porque es un ser humano, más allá de ser una
sí,
estrella, ¿no?
Yo siempre pienso que uno no es quien para pedir algo de otra persona, ni exigir, ni esperar algo. Tan así como algo como unas disculpas. No. Eso sinceramente no lo siento. Lo que en su momento, para mí esa persona era una persona extraña dentro de mi pareja y dentro de mi vida puntual y de lo que me estaba pasando. Era alguien totalmente extraño que no conozco, que sigo sin conocer y que no sé si quiero conocer tampoco.
¿Te has cruzado con ella?
Me he cruzado, obviamente, sí.
¿Y sentiste algo cuando la viste?
Y he cruzado este antes también en algunas fiestas, pero siempre como de lejos y nunca de cerca. No, la sensación simplemente es qué siento yo dentro mío, sé que en su momento era públicamente eran los nombres que se sabían o los nombres que salían a flote y que estaban que todo el mundo hablaba de eso y que todo el mundo opinaba de eso. lo que yo sentía era mío, era propio mío y era de mi pareja, no de alguien extraño que entraba dentro de esa pareja. Yo siempre digo que cuando una pareja se separa o pasa algo, tiene que ver con la persona que estaba contigo, no la tercera, ¿no?
Pero en ese momento que estás en la soledad de tu casa llorando, aguantando todo lo que ocurrió, no, ni un solo momento dijiste.
Yo creo que en ese momento lloré casi nada. O sea que después de muchos años, ahí sí lloré. Y exploté de repente, o saqué todo lo que tenía dentro de eso o de otras cosas de que tiene uno dentro de uno, ¿no?
Si la tuvieras enfrente un minuto y le pudieras decir una frase simplemente, a solas, ¿qué le dirías?
Pero es que no es una persona que yo quiera conocer. No. Y si la tuviera enfrente, le diría, la saludaría, le diría hola.
Hola, Susana.
Le diría hola, Susana. Y llamaría a los Susanos. Yo qué sé, no sé.
Nada. En todos estos años de tu carrera...
La admiro como artista, ¿no?
La continuas admirando, o sea, esa admiración no varió.
No es la palabra admirar.
¿Como mujer la admirás? ¿Te parece que sus conductas son humanamente correctas?
No, tengo personas que admiro realmente así como son mi ejemplo. O sea, no. Nunca me presentan certamen de belleza. No me tomes el pelo. Pero, no. Sí respeto su carrera. Y es un ejemplo. La carrera de ella, ¿no?
¿Te gustaría que tu carrera se pareciera a la de ella?
No, creo que la carrera de cada uno es la de cada uno. Y la forma de cada uno. Si vos buscas copiar a alguien, te va a salir mal.
Te va a salir mal, seguramente.
O por lo menos te va a salir, pero más o menos. No te va a salir igual.
Eunice, una de las grandes protagonistas de tu vida...
Por eso yo creo que creé mi carrera propia. Creo que cada artista debe armar su carrera a cómo es cada uno. Y sacar sus propias cosas buenas y tratar de mejorar las malas.
Bueno, vos tuviste un pasaje impresionante por lo que fue la Escuela del Sodre, la Escuela de Danza.
La Escuela Nacional de Danza, fuiste, sí. La que pertenece al Ministerio de Cultura. Destacadísima. Sí, exacto. Y después bailé en el Sodre.
Luego pasás a las tablas, pasás al mundo del modelaje, a un perfil más alto. Pero habiendo dejado también un poco de lado tu sueño de bailarina, que sin lugar a dudas fue lo que durante niña te impulsó.
Yo quería ser bailarina y no quería ser otra cosa. No existía para mí otra cosa en el mundo.
¿Hay como una suerte de frustración en no haber podido bailar?
No, bailé.
No.
Al día de hoy, seguir bailando...
¿Te parece que hubiera sido como una Richetto si hubieras continuado bailando?
No. No sé qué hubiera sido. No sé hasta dónde hubiera llegado. Lo que sí agradezco a la vida, porque mi carrera fue mutando. De bailarina pasé a ser modelo, de modelo pasé a la televisión y de la y en ese interín empecé en el teatro también. Y amo que mi carrera haya mutado, que haya cambiado, pero mi bailarina está dentro mío, mi modelo está dentro mío y va a seguir toda la vida. Voy a seguir siendo toda la vida una bailarina clásica, voy a seguir toda la vida siendo una modelo. Y amo ser comunicadora y actriz y quiero crecer en eso, ¿no? Seguir aprendiendo.
Eunice, en los últimos tiempos, cuando volviste a aparecer, habías tenido un cambio estético, un cambio físico, ¿tá? ¿En algún momento usted ha sentido juzgada, más allá del público, por los colegas, en cuanto a los juicios y a los comentarios emitidos en razón de ese cambio físico, en relación a una cirugía que te realizaste? ¿Fue un motivo de decir, Dios mío, déjeme un poco tranquila, no puedo más con esto, ¿qué hago con esto? Yo entiendo que hay que explicar, entiendo que soy una imagen pública, pero llega un momento que decís, che, para un poco.
Yo cuando, no, te pasa a veces que no querés explicar o no querés contar o no querés hablar del tema, pero me pasó en varias cosas de mi vida o mis varias cosas que fueron pasando. Y creo que cuando uno es público, es parte de, un artista es público, se debe a su público también, y a veces hasta cuando tengo comentarios en las redes o algo, yo he contestado algunos comentarios y no me arrepiento de haberlos contestado o de haber explicado para que la otra persona no piense otra cosa. Me pasó también en muchas cosas de mi carrera, de cuando dejé de ser bailarina, de cuando empecé a ser modelo, de cuando de modelo pasé a ser comunicadora, de comunicadora a actriz, o cuando me separé, o cuando estuve en el Bailando, o sigo contestando cosas del Bailando todavía después de 10 años. No me molesta a mí la pregunta, no me molesta. Lo que sí creo que cada uno elige en qué momento contestar, cuándo contestar y qué es lo que, hasta dónde es que quiere contestar.
¿Te gustaría que ese tema se dejara de hablar a nivel público? ¿Te gustaría que llegara a su lugar y que dijera, yo no quiero hablar más de este tema y que no se tocara ese tema?
Sí, puede ser, pero en realidad eso creo que lo pone uno mismo también. El parate lo puede poner uno mismo. Pero todo es
todo
es transitorio.
¿Cómo lo pondrías ese parate, por ejemplo? Si tuvieras ahora la oportunidad de referirte a los
comunicadores. Yo la forma en que tengo siempre de hablar de los temas, hablo hasta donde me parece que quiero hablar y donde y soy sincera en cómo quiero contarlo y cómo lo digo. No tengo como... no tengo... cosas guardadas o no tengo mambos en ese sentido. No me molesta que me pregunten las cosas, ni me molesta que hablen o juzguen.
Lo que sí,
cuando me molesta, contesto y pongo un parate o digo mi verdad para que se frene con eso, porque a veces es contradictorio, a veces es mentiroso de lo que se habla, a veces no es la verdad real. Me pasó hasta con mi separación. En su momento yo no iba a hablar a Argentina y intrusos me insistió durante un año que fuera a hablar. Cuando ya empezó eso a transformarse en una bola de nieve y que en realidad se iba para otro lado y empezaron las mentiras, ahí dije no, me siento y digo mi verdad. Esa es la manera en la que tengo de relacionarme, al igual que con una persona que conozco que viene y me pregunta algo.
Si pudieras cambiar mágicamente algún momento de tu vida.
Lo de la nariz, que vuelvo al tema que me preguntaste de la nariz, es normal la reacción que tiene también. Yo logro entender un poco del otro lado, del que juzga o del que habla o del que dice algo, porque no lo sabe de repente. Lo que sí a veces se dicen disparates o cosas que no son verdad. Bueno, por eso a veces hay que tener cuidado también cuando se habla de otras personas. Bueno, ¿no?
¿A vos te parece que de repente a eso se le podría poner un coto? O sea, que vos dijeras, bueno, mira, este tema vinculado a este otro es lo que está mal. Y esto es lo que yo quiero poner un parate.
Yo pongo el parate estando acá presente, mostrándome, mostrando que en lo que yo sé hacer, en lo que yo quiero trabajar, en lo que quiero de mi carrera. Esa es una forma mía de poner un freno a pavadas o cosas que se dicen sin sentido. Es mi forma de enfrentar la realidad, de estar, de mostrarme y de estar acá presente y de ser yo misma, de no traicionarme a mí misma. Esa es la forma en que yo tengo de parar las cosas.
Si en este momento estuviera acá presente tu mamá, Sueli, que yo tuve la gran suerte de conocerla. Glassy. Sueli, sos tú.
Sí. Mi segundo nombre.
La gente
a lo que
eres
decir hace años. Te conozco.
Ella no es Eunice, ella es Sueli.
Mi segundo nombre es Eunice. Mi primer nombre es Eunice y el segundo es Sueli.
Sueli, si tuviera Glassy en este momento, sí. ¿Te parece que hay alguna cosa que te faltó por agradecerle?
Siempre tuve muy buena comunicación con mamá. Siempre tuve el momento de decirle lo que yo sentía por ella, lo agradecida que estaba, y lo hice, vos sabés que lo hice siempre, ¿no? Pero siempre me va a hacer falta, y me hace falta porque yo con mi madre tenía una transmisión de pensamiento conmigo y una conexión que yo lo podía llamar 10 minutos antes de tener algo importante o de tomar una decisión importante, y se lo explicaba, y ella tenía esa inteligencia y esa percepción para decirme lo justo y necesario, ¿sí? De dejarme en paz y dejarme segura, ¿sabes? Y eso yo sé que la tengo igual, la tengo conmigo siempre. La siento conmigo siempre y me da esa paz, esa tranquilidad y esa seguridad que ella siempre me daba. Que creo que todas las mamás lo hacen, ¿no? Pero quizás a veces se nos van rápido y uno, por egoísmo, siempre quiere tener a su mami al lado, pero yo sé que está igual.
¿Y te hubiera gustado darle un nieto?
Sí, claro que sí.
Chicas, adelante para que saluden a Eunice.
Bueno, muchas gracias por toda esta entrevista en intimidad que has hecho, Jimmy, con Eunice, un poco intentando cortar su verdad, su versión de las cosas que se han hablado últimamente, de su cambio físico, de cómo retomó su carrera después de este impas. Así que estuvimos escuchando muy atentamente desde aquí, desde el otro estudio, para que tuvieran ustedes la posibilidad de esta charla bien íntima como dos buenos amigos que son. Eunice, ¿te quedó algo por decir acerca de esto? Porque nosotras aquí como mujeres hemos estado hablando de la importancia que es empoderarse uno mismo de su propia vida, de las cosas que nos pasan, y también contar de repente el aprendizaje que hay en la vida de cada individuo con las dificultades que uno tiene que enfrentar, ¿no? Porque también hay un aprendizaje y algo bueno que uno saca del poder empoderarse, enfrentar y decir, bueno, esto es así, esta es mi vida, y hasta acá, como decías, quiero que se hable, y hasta acá se termina el tema. ¿Cómo te sentís con respecto al aprendizaje que te llevó todo esto?
Sí, y viste que está como re de moda esa palabra que es tan importante para todas nosotras, y yo creo que, mira, que todo este tiempo de aprendizaje, lo importante, creo, para cada ser humano es encontrarse a uno mismo. Y yo creo que más allá de que uno sabe lo que uno es, que uno puede manejar su talento, puede manejar su profesión, puede manejar su familia, puede manejar su vida, hay algo tan importante como el encontrarse a uno mismo para saber quiénes somos. Y yo creo que eso fue parte de mi aprendizaje en este último tiempo.
¿Trascender lo físico te ayudó para eso?
No, trascender mi cabeza fue lo más importante, más que lo físico. Por eso, más allá de que lo físico de repente me cambió y que la gente es el cambio en el que ve el lo exterior, para mí lo más importante fue lo interior. Por eso es que, más allá de que tengo un cambio y que de repente no soy la misma que antes físicamente, me animo a estar acá y me animo a salir de nuevo y me animo a trabajar de nuevo en lo que amo, a enfrentarme a mi público, enfrentarme a la gente con la que he trabajado toda mi vida, más allá de mi cambio físico, y porque primero lo acepté yo y me supe encontrar yo misma. Y creo que en algún punto, yo esto no lo sabía hasta que me pasó, y creo que en algún punto de nuestra vida es clave para poder seguir.
Yo me quedé con Eunice con eso de que se dicen muchas cosas que no son, y de repente vos tenés una verdad que la querés contar hasta donde vos quieras y tenés obviamente todo tu derecho. Lo hablábamos un poco con Jimmy antes de que vengas, de lo importante que es que vos seas la principal emisora de lo que te pasó, ¿no? Que cuentes tu verdad y que a partir de allí puedas callar a todos esos rumores o esas versiones o esos comentarios que se basan tal vez en el desconocimiento. Entonces, vos tenés ganas de contar qué fue lo que te pasó con el tema de la operación. ¿Es el momento de decir qué fue lo que te pasó? ¿Por qué tuviste ese cambio físico?
Yo he contado varias cosas de la operación que son como muy muy claves, pero muy 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 sencillas, como para que más o menos en realidad se entienda públicamente. Interiorizar sobre eso creo que es en vano a lo importante desde estar acá de nuevo y de que en realidad yo misma esté segura de mí y de que pueda mostrarme, porque en realidad eso creo que es lo clave en todo esto. Si yo misma me acepté, por eso es que trato de que los demás lo tomen así. Obviamente, callar no nunca vas a poder callar a todo el mundo, o callar a lo que se habla, a lo que se dice o algo. Imagínate, estás de repente en una panadería y la persona que está al lado tuyo, o trabajás en cualquier parte del mundo, o en cualquier profesión, o en cualquier lado, y siempre van a haber habladurías o cosas que la gente habla. Yo callar a la gente no la quiero callar. Yo quiero estar segura de mí, y es por eso que estoy parada de nuevo y segura de mí misma. Más allá de que el cambio físico pueda solucionarse o pueda mejorarse, eso va a ser más adelante cuando yo también esté segura de cómo lo voy a hacer.
Un primer paso es pararte ante los demás, aceptar ese cambio físico, empoderarte de vos misma. Después quizá un segundo paso también sea profundizar en la propia experiencia como alguien que pueda inspirar a otras personas que están atravesando cosas, porque desde lo que son mala praxis hasta un millón de cuestiones de personas que tienen que enfrentar algún cambio físico, sobre todo notorio o visible, y tienen que reconstruir toda su autoestima a partir de ahí, creo que vos podés ser un gran ejemplo inspirador para la manera en cómo superar un trance así en la vida. Todavía no te sentís posicionada ahí como para compartir tu experiencia en profundidad y ser inspiradora hacia otras personas.
Es parte de un motivo que creo que me va a llevar también a transmitirlo y buscar cómo transmitirlo también. Por eso también bueno, en la etapa de gente se habló, porque también me gustaría escribirlo y ser parte de una historia que quede plasmada, que me parece que es, para mí es una forma en la que me gustaría como explayarme más.
Está bien.
Pero no solamente de eso, sino porque no esto no se basa solo en algo puntualmente físico, ¿entendés? Se basa en algo más propio de cada persona y de lo que es mi vida interiormente.
Claro.
Que es lo que ahí donde está el cambio, y ahí es donde en realidad yo vuelvo a estar parada y con ganas de seguir trabajando y de seguir haciendo lo que me gusta, y el contacto con el público, que no lo quiero perder y no lo perdí. Es lo que siento al volver a trabajar, al volver a estar en el teatro, a estar en las dos obras, a tener el contacto con el público. Eso es lo que te mantienen parado y te mantienen trabajando y son los que realmente yo les debo mi carrera.
Eunice, entonces vamos a tener que cerrar la entrevista. Todos convocados, entonces, a verte en el teatro, en el Tinglado.
Las inspiro a las dos, espero atentas. Que vayan,
Sí, me encanta.
Son tres, perdón.
Obvio. Y vamos a estar atentas a ese libro.
Bueno.
Que me parece que vas a sacar en cualquier momento. Las editoriales, mira, te van a estar llamando.
Un bestseller en puerta.
Gracias, Eunice, por estar acá.
Pronto, sí. Y muchas gracias, de verdad. Las felicito por el programa. Los espero los viernes en Cómo Olvidarlo y los sábados en Ni Familia Ni Amigos, que está en el Teatro del Tinglado, con Leonardo Franco, Alejandro Martínez, Luis Laje, Karina Méndez, Anthony Méndez, bajo la autoría y dirección de José María Novo y la producción de Nacho Novo, en el Tinglado los sábados a las 21:30 y los domingos a las 20 horas, que de verdad estamos felices porque es un éxito de ya casi 3 meses arriba del escenario, y eso lo hace el público, como te digo yo.
Bueno, felicitaciones, Eunice, por todo, y muchas gracias por esa entrevista. Un besito grande, Jimmy, gracias por traernos a tu gran amiga de la vida.
Un placer muy grande haberla traído, y me gustaría que la entrevista, el espacio lo cerrara Eunice con un mensaje lindo para la gente que también quiere saber que se puede, que puede atravesar momentos difíciles y continuar caminando adelante. Cerralo, Eunice, por favor.
No, gracias, amigo, por la entrevista. Gracias a ustedes tres. La felicito por el programa, de verdad. Y por la incorporación de Jimmy Castilos acá en el programa, y para mí es un honor, amigo, que me hayas hecho una nota, un honor haber estado en el programa, de verdad, un placer. Los espero en el teatro, y creo que lo importante, más allá de que pueda haber un cambio y vernos diferentes, seguir siendo nosotros mismos.
Un aplauso para Eunice con esta frase final. Entonces, muchísimas gracias, y quédense ahí porque estamos recibiendo en este mismo momento a otro de los grandes invitados de nuestra jornada. Lo habíamos anunciado, teníamos a Eunice Castro con nosotros, y ahora tenemos a Diego Ramos, que en un minutito nada más va a estar acá en el estudio con nosotros.
Ya venimos.